Estás escuchando Conticinium, un programa de la BBIR con Eduardo Jiménez, los últimos jueves del mes a las 9 de la noche. Escúchanos en la 89.0 o en radio.usal.es.
¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Conticinium, el espacio donde exploramos las historias que construyen futuro y donde cada proyecto no es solo una investigación, sino que es una apuesta por cambiar el mundo. Hoy queremos invitarles a mirar hacia la juventud, a esos sueños que a veces parecen perdidos entre estadísticas, pero que siguen latiendo con fuerza. Vamos a conocer hoy el Youth Goals Research Center, un proyecto nacido en esta universidad, en la Universidad de Salamanca, bajo el impulso del programa Jean Monnet de la Unión Europea. Ha dedicado 3 años a preguntarse y a preguntarnos cómo escuchamos de verdad a las juventudes de Europa y cómo convertimos sus desafíos en políticas reales, en oportunidades concretas, ¿no? Hoy nos acompañan 2 voces que han caminado durante este trayecto bien de cerca y también, como siempre, contaremos estos temas con las acciones que impulsamos desde BBIR. Así que abróchense bien los cinturones que hoy en Conticinium investigamos, soñamos y construimos. Hoy es un honor tener con nosotros a Nerea González García y a Ana Belén Nieto Librero. Ambas son investigadoras del Departamento de Estadística de la Universidad de Salamanca y han sido piezas clave del proyecto del Youth Goals Research Center. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Nerea.
Hola, buenas noches.
Para comenzar, queremos saber cuál ha sido el objetivo principal que ha guiado este proyecto durante estos 3 años.
Pues comienzo yo, si te parece, sí, Eduardo. Bueno, claro. Lo primero, muchas gracias por permitirnos compartir con todos vosotros y vosotras este pequeño espacio. El objetivo principal del proyecto de Youth Goals Research Center ha sido impulsar básicamente el conocimiento, el análisis crítico y la divulgación de los 11 objetivos de la europeos de la juventud, conocidos como Youth Goals, integrando además pues enfoques estadísticos, que es un poquito la parte que más nos acerca a Ana y a mí, en colaboración con otros compañeros, profesores expertos del ámbito de la sociología, del derecho. Nuestro objetivo básicamente era tratar de difundir el conocimiento de los Youth Goals integrando estrategias de estadística, pues para poder estudiar los enfoques, los desafíos actuales que enfrenta la juventud en Europa. También tratábamos de promover de manera general pues políticas públicas basadas en evidencia y conectar un poquito el mundo académico con el mundo de investigación, juventud, responsables políticos.
Qué bueno. Un aspecto que, bueno, durante preparándole a la entrevista que llama la atención es el uso del Big Data, ¿no? Y el análisis que habéis hecho estadístico para estudiar estas políticas. ¿Qué importancia tiene trabajar desde esta perspectiva?
Buena pregunta, Eduardo. Bueno, pues la perspectiva estadística y el uso del Big Data en este contexto nos van a permitir fundamentar las políticas juveniles en evidencias reales, ofreciendo, bueno, pues un diagnóstico más preciso, una evaluación más rigurosa de su impacto. Esto facilita pues identificar tendencias, desigualdades y necesidades emergentes, asegurando que las intervenciones sean más efectivas, más inclusivas y adaptadas a la diversidad juvenil presente hoy en día.
Es decir, poder plasmar no solo con palabras, sino también con números, ¿no?, la realidad que nos rodea.
Bueno, si me permites, Edu...
Yo siempre te permito, Pablo. No,
bueno, por nuestra parte ya sabemos que desde BBIR habéis organizado diversos tipos de actividades, sobre todo para el diálogo y la participación activa y demás. Sí que es cierto que, pues, por ejemplo, en el evento multiplicador de Green, que aquí nos acordamos, lo hicimos en colaboración con vosotras. ¿Y qué más tipos de actividades habéis realizado que la audiencia no pueda tener conciencia de ellos y qué impacto han tenido?
Pues la verdad es que hemos tratado de organizar actividades un poquito diversas que acercaran las políticas públicas basadas en evidencia y los Youth Goals de distinta manera a distintos públicos. Para eso hemos organizado actividades como los diálogos estructurados que bien estabas comentando en colaboración con otros proyectos, con otras organizaciones, pues de manera que juntas, ¿no?, podamos difundir el conocimiento de mayor medida, pero hemos organizado también cursos presenciales, jornadas académicas, donde hemos contado con ponentes de alto nivel, especializados en estas temáticas, y también hemos desarrollado una serie de productos intelectuales a lo largo de todo el proyecto. No sé si Ana quiere comentarnos algo sobre estos proyectos, sobre estos productos.
Sí, es otra de las partes fundamentales del proyecto, no solo las actividades, sino, bueno, pues todos los productos derivados que, bueno, pues van a estar ahí patentes y que se van a poder reutilizar, como newsletters acerca de los Youth Goals, podcast, foros de debate y, bueno, y otros elementos más académicos, como pueden ser, bueno, pues, libros monográficos sobre investigaciones que han realizado nuestros estudiantes acerca de la consecución de los Youth Goals. Cursos, efectivamente, un curso masivo que va a estar ahí disponible para todo aquel que quiera pues, seguir estos conocimientos que hemos ido generando en el proyecto. Incluso, bueno, pues se ha podido desarrollar un libro de recomendaciones políticas basadas, bueno, pues en todas esas conclusiones que han ido saliendo de los diálogos estructurados, de las jornadas académicas y de todos estos foros de debate con nuestros jóvenes.
Y siguiendo un poco la temática de ese libro, más o menos, ¿qué herramientas, qué metodologías, qué proporciona como tal, ya pensando de cara a futuro, para en sí quienes trabajan en el diseño y en el desarrollo, también obviamente en la implementación de políticas públicas, sobre todo centrado en juventud, que es lo que nos interesa?
Aquí yo creo que hay dos perspectivas diferentes. Hemos tratado de proponer pautas, acciones en relación a cada uno de los objetivos de la juventud, en relación a cada uno de los Youth Goals, y en todos ellos hemos tratado tanto de proponer pautas reales de actividades o acciones concretas que podamos llevar a la práctica, como incluso también metodológicas que nos ayuden un poco a conocer qué es lo que está pasando. Aquí también ha sido súper interesante, en relación a todas estas acciones que nosotros podíamos promover, la creación de un manifiesto juvenil que hicieron algunos de los participantes de una de nuestras últimas actividades, un diálogo estructurado que fue organizado por jóvenes, como la difusión del papel de la Unión Europea, de todas sus actividades, la organización o la promoción de todas esas organizaciones juveniles que deben estar presentes en cada uno de los actos, ¿no? Deben tener voz en cada una de esas acciones, pues desde las entidades gubernamentales que se llevan a cabo. Y también metodológicamente, pues el uso, el fomentar o la alfabetización más estadística, digital, que nos pueda permitir hoy en día, ya que contamos con tantas tecnologías y tantos datos recabados, pues que nos permitan conocer con números exactamente, mediante técnicas adecuadas, qué es lo que está pasando y llevar a cabo la acción consecuente, correspondiente.
¿Qué importancia la participación de los jóvenes en proyectos de jóvenes y para jóvenes, me parece?
Sí, también el conocimiento, que al final muchas veces es la falta de conocimiento de que existen estas iniciativas, estas organizaciones. Al final, bueno, yo por suerte en su momento, con 18 años pude descubrirlo, pero tengo compañeros de la universidad que con 25 todavía me preguntan y digo, sí, vale, hay que poner un poco por nuestra parte, pero estos proyectos también es como lo que siembra la semilla a darnos pie a seguir investigando.
Y es una de las cosas que más han valorado los estudiantes. Su implicación, la difusión, el conocer cosas nuevas y también el poder escuchar voces jóvenes.
Sí, y eso desde nuestra parte también, porque esto ha sido como una doble dirección. Ellos, lo han visto positivo, pero desde nuestra parte como personas, bueno, pues un poco más mayores, aunque seguimos siendo jóvenes. El enriquecimiento, ¿no? De poder hablar con ellos, conversar, ver, sus opiniones, sus percepciones de qué es lo que está pasando, cómo se desarrollan, si funcionan, si no funcionan. Entonces eso ha sido muy enriquecedor en los dos sentidos.
Qué bueno, nos quedamos con eso, ¿no? Con el enriquecimiento de ambas partes. Y nada, que sé que tenéis un poquito de prisa. Ya para terminar, no. Simplemente preguntaros por el podcast que habéis lanzado hace poquito sobre los 11 ODS. ¿Cómo habéis sentido trabajando en radio?
La verdad es que es difícil, ¿eh? Porque no es nuestro...
Sí, no es nuestro ámbito.
No es nuestro ámbito ni nuestra zona de confort, vamos a decir. Bueno. Pero hay que desarrollar habilidades. De hecho, para eso sirven también estas iniciativas, ¿no? Desarrollar otro tipo de habilidades, comunicación, digitales. Efectivamente, como decías, Eduardo, es un podcast que hemos puesto a disposición de la comunidad. Está disponible en Spotify también. En el que hemos tratado de conversar un poquito, pues acercando estos objetivos de la juventud a toda la comunidad, a todo el público, hemos tratado cada una de las temáticas de los Youth Goals, salud mental, educación de calidad, empleo, pues con distintos expertos y jóvenes en las distintas temáticas. Entonces, bueno, pues os animamos a todos a escucharlo, que seguro que vais a aprender mucho y será enriquecedor.
Eso es, pues a escuchar el podcast del proyecto y nada, simplemente daros las gracias a ambas, Nerea y Ana Belén, por acercaros y acercarnos, no solo con datos, sino también con cosas concretas y esperanzas concretas para las juventudes europeas. Gracias por venir.
A todos.
Muchas gracias a vosotros por dejarnos participar en este espacio.
Y por toda la organización. Muchas gracias.
Y ahora, después de esta entrevista tan enriquecedora también para nosotros y espero que para vosotros oyentes también, seguimos construyendo puentes entre proyectos y acción. Antes damos la bienvenida a Viviana, ya la conocen de programas anteriores.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Viviana. ¿Qué tal todo? ¿Todo bien?
Sí, todo bien.
¿Cómo viviste ese apagón?
Bueno, la verdad es que al principio pensé que era una tontería, que se ha ido la luz unos segundos y luego pues va a volver. Pero luego empecé a ver que no tenía ni carga, o sea, no tenía datos, ni cobertura, ni nada. Pues salí a la calle a escuchar la radio para pues tener algo de información, porque nadie tenía, no sabíamos nada. Y nada, al enterarme que fue un suceso que podía durar más horas, pues ya empecé a tener un poco de miedo, en plan, vamos a estar casi 10 horas sin luz, y fue un poco aterrador, la verdad.
Sí, sí, la verdad es que fue un poquito... Bueno, yo sé de uno, no quiero mirar a nadie... que, vamos, lo vivió como vive todo, una frialdad absoluta.
Sí, sí, o sea, yo sigo aquí, que se te olvidó introducirme antes también. Y ahora ni me haces la introducción.
Pero si no hay falta que te introduzcas, ya todo el mundo sabe que estás aquí a mi vera.
Claro,
ya,
pues
ya uno más.
Claro, Pablo y Edu.
Sí, sí. Vamos a empezar a poner la cartelera así, ¿no? Y bueno, nada, sí, yo por una parte sí, como lo normal, tranquilito, la verdad. Siguiendo con lo nuestro. Trabajando menos, porque no...
Pero no digas eso, Pablo.
Estábamos limitadillos, pues, con limitaciones técnicas, que digamos.
Dejémoslo así. Bueno, Pablo, nos vas a contar un poco cómo desde BBIR hemos impulsado ciertas iniciativas, igual que estas que hemos escuchado de los Youth Goals, donde ponemos el foco en las nuevas generaciones también, en lo que es su voz, sus necesidades y sus sueños. Así que, si quieres, Pablo, adéntranos un poco en las novedades ¿qué tenemos desde BBIR en los proyectos que estamos involucrados?
Sí, bueno, pues empezamos con Big Woman, que al final todavía seguimos dando los primeros pasos, entonces vamos tranquilitos. Ya conseguimos tener las 8 mujeres con el background migrante, con, bueno, no sé cómo decirlo en español, pero ya me entendéis.
Para... El bilingüe no, solo tiene un lingüe solo. Sí.
Para que puedan participar en las actividades que estaremos empezando en sí, en junio, si todo va bien. Tenemos en un principio ya el mes que viene la reunión, bueno, no la reunión con las chicas, sino la reunión en sí con los otros socios, precisamente para eso. Y en junio, si todo va bien, empezaremos lanzando los 5 en un principio, no cursos, pero digamos actividades y eventos para que se vayan formando pues, en todo lo que viene a ser la apicultura. Y bueno, también conseguir de alguna forma algún evento de networking con diferentes empresas de la zona y todo. Y sorprendentemente, tengo que decir, ha tenido un mejor recibimiento de lo que esperábamos. Me refiero, al final nos hemos tirado como un par de meses con una participante, 2 confirmadas. Y en este último mes ya tenemos 8 confirmadas y nos falta una todavía que estamos esperando la confirmación. Y el máximo son 10, así que vamos al límite. Básicamente.
No, vamos bien. O sea, nos queda encontrar o confirmar una mujer y luego quedaría simplemente una plaza.
Una plaza libre. O sea, el mínimo son 8 y el máximo son 10. Así que bueno, por esa parte digamos que ya hemos cumplido. Nos falta todavía eso en la reunión, que todo vaya bien, cómo lo organizamos y cómo empezamos. Y luego después, obviamente, que nadie tenga ningún imprevisto. Que al final es un compromiso de 5 meses. Y bueno, en 5 meses pueden pasar muchas cosas. Entonces,
puede ir la luz.
También.
Una pandemia, una dana.
Claro, claro. Todo ese tipo de cosas, pero bueno.
Pero bueno.
Estamos preparados para todo ya aquí.
Sí, sí, sí.
Luego nos llamo la generación de cristal. Me hace una gracia, macho. Y no, recordar a la gente que en la página web de BBIR, en primera plana, en el slide, hay un formulario para, bueno, todavía nos queda una mujer por confirmar para poder participar en el proyecto y simplemente tiene que rellenar el formulario y ya nos ponemos en contacto con esa persona a través de correo electrónico, en móvil o lo que la información que nos dé.
Sí, bueno, la idea del proyecto en sí es formar en todo lo que tenga que ver sobre todo en el mundo de la apicultura dentro del mundo rural, como es la provincia de Salamanca, y más allá de eso también en capacidades verdes, es decir, en cómo hacerlo de una forma sostenible, que pueda obtener diferentes tipos de ayudas, que no sea simplemente, ok, la producción de miel y cómo llevarlo a cabo en una empresa, sino que vayan un paso más allá para que pueda mejorar en sí su formación a nivel profesional de cara a un futuro, que no sea, ok, para unos años y en cuanto introduzcan alguna normativa, alguna ley nueva, tal y cual, ya se acabe el negocio y no puedan continuar.
A ti, Viviana, el proyecto Bee Woman, ¿qué te parece desde una perspectiva, viéndolo desde fuera?
A mí me parece bien porque es un proyecto que supongo que va para las mujeres y me parece interesante porque al final las mujeres se están formando para muchísimas cosas y están destacando en muchos sectores y pues cuanto más conocimientos adquieran y participen en proyectos como estos, pues muchísimo mejor.
Efectivamente. Pablo, Green for Adu, Focus Group, módulos.
Bueno, a ver, lo de los Focus Groups ya pasaron. O sea, eso ya.
Novedades de Focus Group, nos encantan los Focus Groups.
Los Focus Groups era la actividad 2, eso ya ha sido un check, ya siguiente, ya no me hables más de eso. Pero bueno, ahora ya en sí, con los módulos en sí, pues son los es el programa en sí de aprendizaje que se está dirigiendo sobre todo pues, a adultos. Está centrado que no tengan formación profesional en sí, que tengan esa falta de formación. Y pues obviamente para mejorar, por una parte, bueno, su bienestar, su calidad de vida, obviamente, a través de poder mejorar su perfil profesional en competencias verdes, es decir, en competencias sostenibles. Más o menos lo que hablábamos igual antes de Bee Woman, que sea sostenible en el tiempo, porque al final te guste o no, cada vez hay más normativa, hay más regulación, hay más leyes, entonces obviamente, pues yo qué sé, es como lo de la inteligencia artificial. Quien tenga el conocimiento de eso, aunque a día de hoy todavía no está entrando en el mundo laboral, obviamente el día de mañana quienes ya tengan ese conocimiento van a poder resaltar. Entonces, desde eso, pues se están estructurando 6 módulos de e-learning que van a estar online, disponibles a todo el mundo, sobre todo en el enfoque práctico, es cierto. También es cierto que va a tener su parte teórica, porque obviamente toda práctica está basada en teoría, pero la principal idea es el práctico en las habilidades verdes dentro del mercado laboral. Y eso va a ser en general. Va a seguir siendo con los países, bueno, pues Holanda, Alemania, Grecia, Italia y España. Entonces lo intentaremos enfocar a nivel de, ok, Europa Occidental, digamos, Europa Central y el Mediterráneo, que dentro de lo que cabe, bueno, son como las principales transacciones de compra-venta a nivel de agricultura, también de energía, energía, ya lo vimos ayer, todo ese tipo de cosas.
Ayer, no, lo vimos el lunes, fue.
El lunes, lo vimos cuando tú quieras. Y bueno, siguiendo con los módulos, son, como mencioné antes, son 6, y primero, el primero y digamos que el más importante, entre comillas, pero al final es el que más tiempo lleva trabajándose, son los 2 primeros realmente. Uno es nuestro, que es nuestra especialidad, y el otro es la contaminación por los plásticos. Va a estar basado sobre todo en el fomento de prácticas sostenibles. Sí que es cierto que, bueno, vamos a empezar a nivel personal, porque obviamente si tú no haces una cosa en tu casa, tampoco lo vas a hacer en el trabajo realmente, o te va a ser muy difícil poder hacerlo en el trabajo, no te vas a dar cuenta, pero bueno, vamos a hacerlo a nivel personal, a nivel comunitario y a nivel de y a nivel de empresa. Entonces, sobre todo en cuanto a la gestión de residuos y el buen reciclo de los mismos. Sí que es cierto que esto presenta algunos problemas, sobre todo que en diversos países se recicla de diferente manera, incluso estando dentro de la Unión Europea, pero eso es algo que precisamente estamos trabajando en solventarlo. De hecho, el 7 de mayo ya puedo ir diciendo que tenemos una reunión de toda la mañana realmente para el proyecto de Bee Woman para ir resolviendo pues todos estos problemas técnicos de, ok, cada país sigue su sistema y tenemos que intentar unirlos todos para que sea sostenible. Después el nuestro. Sí, ¿me ibas a decir algo, Eduardo?
Sí, no, te iba a decir que nos fueras comentando también las novedades dentro de los proyectos de BBIR. Pero bueno, termina primero con estos módulos.
Sí, el segundo, que es el nuestro, es el que estamos desarrollando nosotros, es el de calentamiento global, que pues obviamente también es el otro área que más tiempo lleva investigándose junto con el de los plásticos. Y bueno, pues está basado en ofrecer habilidades verdes prácticas para mejorar la carrera profesional, conectando, digamos, las soluciones climáticas para reducir la huella de carbono y la contaminación a nivel de medio ambiente, sobre todo que vaya a incrementar la temperatura de la Tierra en el entorno laboral, en un entorno profesional. de nuevo, volvemos a empezar en un entorno personal, porque es lo más importante, porque si tú no lo haces en tu casa, no lo vas a hacer en ningún sitio. Pero si tú no reciclas en tu casa, en el trabajo tampoco te vas a dar cuenta. Uh-huh. O no te vas a molestar ni en tener 3 cubos para poder reciclarlo todo. Entonces, ese tipo de cosas lo intentamos hacer a nivel personal para luego después poder llevarlo a nivel profesional. Uh-huh. El tercero es el uso de recursos como tal, un uso sostenible de recursos, que es para enfatizar pues, la gestión sostenible de los recursos, es decir, intentar reciclar, intentar no ser tan consumistas. Después, obviamente, hay uno también sobre el reciclaje como tal, reciclaje de productos en general, uh-huh. para aprender eso, de qué están hechos cada producto. Al final, bueno, por ejemplo, cada plástico normalmente debajo en algún sitio tiene el triangulito con un número, si no recuerdo mal, del 1 al 7, en el que explica la cadena de cada polímero y cada cosa. Todo ese tipo de cosas, entonces tienes que ir aprendiendo en cómo funciona cada uno. O bueno, la diferencia entre cristal y vidrio, que al final uno tiene una temperatura de fusión más alta que la otra. Entonces, todo ese tipo de cosas... no te das cuenta y lo reciclas de la misma manera, pero se hace de forma diferente. Uh-huh. O bueno, las pilas, que es algo muy simple que al final contamina mucho si no se reciclan de la manera adecuada. Y mucha gente, bueno, una pila pequeña no pasa nada, entre comillas. Yeah. Pero claro, una no pasa nada. Pero si somos cuántos millones de personas...
Me la pila y la tira y ya.
Claro, claro. El problema es que uno obviamente te da igual, pero de cuántos millones de personas seamos, pues tiene un mayor impacto. Y los dos últimos, pues es la pérdida de la biodiversidad, que uh-huh. es el impacto que está teniendo sobre todo en el entorno natural, en especies tanto de fauna como de flora. Y finalmente, pues digamos que intentamos hacer como una conexión de todo lo que son los temas ambientales y de medio ambiente con el entorno, con el mercado laboral en sí. Uh-huh. Básicamente esos serían los 6 módulos, cada uno se va a ir evaluando mediante diferentes cuestionarios. Vamos a intentar hacerlos lo más interactivos posibles y demás. Y luego después, pues la idea es intentar desarrollar, o sea, la idea es desarrollarlo, pero vamos a intentar desarrollarlo entre todos, uno cada uno, un taller al aire libre, si todo va bien. Depende también del clima y diversos factores, entonces no depende solo de nosotros para un aprendizaje activo en sí. Y nos gustaría hacerlo al aire libre también para sentir como esa conexión, el decir, vale, todo lo que nos da la naturaleza y lo que realmente tenemos que cuidarlo para poder devolvérselo de alguna forma, que no es simplemente como, bueno, no sé, nunca piensas de dónde vienen las naranjas que tenemos aquí, por ejemplo, y todas vienen pues seguramente del mercado más grande de Madrid. ¿Cuántas toneladas tendrán? 15, 20 toneladas de naranjas que van repartiendo por todo el país. Entonces, todo ese tipo de cosas, sobre todo en Países Bajos, por ejemplo, con la fruta, con la comida, con todo lo que viene de aquí, con productos frescos, la gente realmente no es consciente de dónde viene, de cómo se produce, todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Que para nosotros en zonas rurales es relativamente más común, que tenemos más campo, digamos.
Qué bien, Pablo. Y ahora cuéntanos, porque hace poco nos han admitido en una lista de un programa de Erasmus, no queremos cantar victoria, pero bueno, cuéntanos un poco qué significa eso para BBIR.
Sí, bueno,
brevemente.
El proyecto en sí es InnovaNet, que, a ver, la realidad es que simplemente el hecho de que esté admitido es de que cumple los requisitos mínimos de formato, documentos, elegibilidad y, obviamente, una calidad mínima del proyecto, que suele ser de 60 puntos sobre 100. Entonces, en base a eso, se va a proceder a la evaluación completa, digamos, a que se lea el proyecto completo, porque ahora mismo simplemente salen las bases del proyecto para decir, vale, cumple con los requisitos del programa, es innovador en cierto término, todo ese tipo de cosas. Entonces, pues lo que tú dices, no cantamos victoria porque al final de todos los que han sido admitidos se suelen aceptar un 30, un 40%, más un 40% en esta porque pues, se destinan más fondos a ellos. Pero bueno, es un proyecto en el que la idea es sobre todo poder mejorar la formación profesional de mujeres jóvenes, no jóvenes en este caso, pero bueno. La idea es intentar enfocarlo en mujeres jóvenes, pero es para todo tipo de mujeres migrantes en el área, pues eso, como digo, de formación profesional, en el área que al final aquí en España sigue estando muy estigmatizado el hecho de decir, bueno, la universidad, la formación profesional, tal y cual. Y cuando vives en países de Centro Europa, yo qué sé, como Alemania, que he estado viviendo yo, como Francia, como Países Bajos, te das cuenta realmente de que lo que más buscan es gente de formación profesional. Me refiero, no quieren a alguien que, yo qué sé, que te sepa construir un coche. Quiera alguien que te lo sepa arreglar. O yo quiero a alguien que... Un fontanero. Yo no quiero a alguien que, uh-huh. que me haga la distribución del agua del edificio.
Que también,
o algo así.
Que también.
O sea, que también. Pero que esa gente, honestamente, sin ofender a nadie, sobra mucho ya a día de hoy. Uh-huh. Hay mucha gente ya con esa titulación universitaria que puede hacer eso. Y lo que está decreciendo es la gente de la formación profesional, que es precisamente lo que más se va buscando. Yo que sé, en Alemania ahora mismo ofrecen muchísimo dinero por los instaladores de aires acondicionados. Porque ellos no saben, no tienen el conocimiento, tienen a alguien que te lo sepa diseñar. Uh-huh. Obviamente, pues al final es una máquina termodinámica. Pero claro, ¿cómo montas tú eso? Uh-huh. Necesitas dar ese paso. Y aquí en España, por desgracia, sigue habiendo mucha diferenciación de clases. Sobre todo, supongo que a la generación de nuestros padres, que yo por lo menos por mi parte sí que siento que siguen pensando que, bueno, que con un grado universitario vas a tener la vida resuelta, cosa que a día de hoy nos damos cuenta que es mentira, y con un grado superior tal vez incluso tienes hasta más salida profesional. Sí, sí. Más salida profesional.
Qué bien, Pablo, pues a ver si sale adelante este nuevo proyecto de BBIR en colaboración con otros socios europeos. Y nada, ya vamos a terminar el programa de hoy, donde hemos aprendido que investigar no es solo contar datos, sino también contar historias. Historias de jóvenes que necesitan ser escuchados, de proyectos que tienden puentes y de universidades, como la Universidad de Salamanca, que abren puertas, y también de Europa como un espacio de encuentro y de futuro. Detrás de cada número, como nos han contado nuestras entrevistadas de hoy, hay vidas, detrás de cada objetivo también hay sueños, y detrás de cada proyecto hay personas como Nerea y Nabelem que deciden apostar por creer y construir. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Viviana, por acompañarnos en este espacio también.
Un placer.
Gracias a ti.
Y gracias a ustedes por acompañarnos una vez más. Y ya saben, buenas noches y buena gente.
Estás escuchando Conticinium, un programa de la BBIR con Eduardo Jiménez, los últimos jueves del mes a las 9 de la noche. Escúchanos en la 89.0 o en radio.usal.es.